jurisdiccionales, se constituye una audiencia pública que trata el artículo 392, en concordancia con el artículo 373 del Código General de Proceso, dentro del expediente identificado con el número 2024-1939, en el cual funge como demandante el señor Hernando Romero, como entidad demandada Banco Aviente, para efectos de identificación de las partes. Le confiero el uso de la palabra primero a la parte demandante. Señor Hernando, por favor, identificarse, nombre completo, número de cero.
Su señoría, buenos días. Estén pues, aquí presente José Hernando Romero Serrano, titular de la cédula de ciudadanía 79968299, que exhibo en pantalla nuevamente. Y tarjeta profesional 149573 del Consejo Superior, que también pongo a su disposición. Mis datos de identificación y ubicación están en el expediente ya referido, su señoría. Gracias.
Muchas gracias, doctor Hernando. Por parte de la entidad financiera, doctor Carlos.
Muy buenas tardes, un cordial saludo al despacho y al señor Hernando. Me presento, mi nombre es Carlos Suárez Anaya, identificado con cédula de ciudadanía número 1101691558 del Socorro Santander, la cual me permite exhibir en este momento, y portador de la tarjeta profesional número 319308 del Consejo Superior de la Judicatura, en esta oportunidad actuando como apoderado especial de Banco de Vivienda S.A. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Carlos. Identificadas entonces las partes del caso, continuar con las demás etapas que nos señala el artículo 373. Nos resta entonces el pronunciamiento de fondo. En ese sentido, reunir los prospectos procesales para proferir un fallo de mérito. Procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor a resolver la controversia contractual establecida entre el señor José Hernando Romero Serrano con Banco Davivienda S.A., cuyos antecedentes de actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, dirigida a que, a la luz del Estatuto del Consumidor, se declare que el Banco Davivienda incurrió en un abuso de posición dominante por actos abusivos a las siete cuentas de cuenta de ahorro, sin que se pidieran explicación, sin que se requiriera para ello explicaciones. También que se condene a la demandada al pago de los perjuicios causados por ese abuso de posición, 1.200.000 correspondiente a intereses pagados de 2 meses, la suma de 20 millones por perjuicios en la zozobra, estando fuera del país sin los recursos, y la suma de 6 millones de pesos causados o pagados por gastos de cobranza irregularmente cobrados por el banco. Que se tomen medidas, que se ordene a Vivienda la devolución de todos sus cobros o gastos de cobranza y se condenen costas, súplicas a las cuales la entidad financiera se opuso con las excepciones de mérito que denominó buena fe, excepción genérica, improcedencia del reconocimiento de daños y perjuicios reclamados, desconocimiento del demandante de sus actos propios, teoría de los actos propios y pacta sunt servanda, inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda S.A. por ausencia de daño, cumplimiento Banco de Vivienda sus obligaciones contractuales y legales, procedencia del débito y cobros efectuados por Banco de Vivienda. En este caso, pues hay que tener en cuenta que la controversia corresponde a un contrato de mutuo préstamo definido en el artículo 2221 del Código Civil como aquel en el cual una de las partes entrega a otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras del mismo género y calidad. Concepto aplicable en el ámbito mercantil al tenor de lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que esta materia de contrato por naturaleza es remunerada. En cuanto a las prestaciones que surgen para las partes del contrato, ha dicho la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la única obligación que surge es de carácter constitutivo, la cual la entrega el dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada. En este sentido, también cabe recordar que la relación contractual así establecida entre el consumidor financiero y la entidad vigilada se encuentra enmarcada en un contexto de conocida protección constitucional, como lo es el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Carta Política, el cual es derivado también del ejercicio de la actividad financiera que ha sido elevada a este rango de interés público, como lo establece el artículo 335. Y bien, cuya ejecución, por tanto, impone a la entidad prestadora del servicio, que para ello fue autorizada por el Estado, ejecutar su actividad acorde a precisos deberes de información, atención, debida diligencia, que le competen conforme a los artículos 98, no, 97, 98, número 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, los artículos 23, 24 de la Ley 795-2003, Ley 1328 de 2009 y Ley 153 del 87. Sentado al anterior, encuentra la delegatura, que el objeto a resolver consiste en determinar si existe responsabilidad contractual del Banco de Vivienda con ocasión a la aplicación de débitos automáticos y cobro de honorarios efectuados al crédito del señor José Hernando Romero, identificado con los últimos números 0160, objeto del presente asunto, y sin consecuencia hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Ahora bien, teniendo en cuenta que en el presente caso se discuten varios aspectos en torno al crédito 0160, uno es la aplicación de los débitos y otro es el cobro de honorarios, vamos a iniciar entonces el análisis con el cobro de los débitos automáticos. Al respecto, pues, cobra dentro del plenario una comunicación de fecha 31 de enero de 2024, en donde se indica por parte del banco al señor José Hernando Romero que una vez realizadas las valoraciones correspondientes, nos permitió informarle que el débito realizado el 4 de enero de 2024 por valor de 10.779.000 desde su cuenta de ahorros 6181 corresponde al concepto utilizado para evitar al cliente corporativo un pago en efectivo, el cual se hace referencia a los pagos de crédito bajo el mismo NIT solicitado por la empresa. En este punto es de indicar que conforme el contrato de ahorro, en su artículo 24, indica autorización de débito, el ahorrador del contrato de cuenta de ahorros autoriza irrevocablemente a Vivienda a debitar de su cuenta de ahorros por los servicios que haya autorizado y le sean prestados, tales como administración, expedición, reexpedición, uso de la tarjeta de débito, la expedición de libretas, recaudos, remesas, transferencias, débito automático, consignaciones remotas y demás operaciones y servicios asociados a la cuenta de ahorros, de conformidad con las tarifas que establezca la Vivienda, las que le serán informadas al ahorrador a través de las publicaciones en las carteleras ubicadas en las redes oficinas, página www.avivienda.com o por el medio idóneo que señala la ley. El ahorrador autoriza expresamente a Vivienda para poder debitar de su cuenta de ahorros los valores que por cualquier concepto le va a Vivienda en calidad de deudor. Para que el proceso de autorización deberá estar contenido en los contratos de crédito y pagaré y o carta de instrucciones que suscriba el ahorrador con Davivienda. Davivienda procederá a realizarlo siempre y cuando se cumplan los presupuestos, que sean ambas deudas de dinero, que ambas sean líquidas, que sean actualmente exigibles. Respecto del contrato de garantía inmobiliaria, se encuentra en el parágrafo segundo. El deudor garante autoriza al acreedor garantizado para que en ejercicio del control debite de la cuenta de depósito suma equivalente o cuota cada periodo de las obligaciones garantizadas, así como para debitar total o parcialmente cualquier cuenta, incluida la cuenta de depósito, o compensar contra depósitos o derechos de cualquier naturaleza de los que sea titular, individual o colectivamente, los valores insolutos de las obligaciones garantizadas no atendidas oportunamente, a partir del momento en que se hagan exigibles. En este punto es claro que la entidad financiera, conforme a los contratos de garantía inmobiliaria y cuenta de ahorros, se encontraba autorizado para efectuar los débitos automáticos reprochados por el demandante. Ahora, en el mismo punto, el demandante señala en el nivel introductorio, en su numeral 7, incluso para varias oportunidades, el arrendatario pagó tarde el canon y me aplicaron los intereses y honorarios de cobranza, dado que en la cuenta corriente controlada no habían depositado, tal y como consta en el extracto de pagos aportado por la demanda. Situación que al respecto indica el representante legal de la entidad financiera en interrogatorio que el comportamiento de la parte demandante lo fue irregular a lo largo del crédito, lo que se corrobora también con el análisis del histórico de pagos obrante en el plenario. Por lo que teniendo en cuenta el comportamiento de pago, en el cual pues, se puede concluir que este fue irregular y que teniendo en cuenta también que obra autorización dada por el demandante de débitos de su cuenta de ahorros, estos se encuentran justificados, por lo que se declararán probadas las excepciones denominadas procedencia del débito y cobros efectuados por Banco de Vivienda y desconocimiento del demandante de los actos propios pacta sub servanda. Frente al cobro de honorarios sobre estos, no puede perder de vista que la circular 048 del 2008 emitida por la superintendencia en el numeral C 8.2.3 señala las condiciones de la gestión de cobranza y indica no se podrán realizar ningún cobro por concepto de gastos de cobranza si estos no se encuentran debidamente sustentados. En consecuencia, las entidades vigiladas deberán disponer lo pertinente para que todas las actividades realizadas tendientes a lograr la recuperación de la cartera queden debidamente registradas y sirvan de sustento para el cobro. Ahora bien, hay que indicar que la circular básica jurídica en el título 1, título 3, capítulo 1, numeral 5.2, estableció lo siguiente: las entidades vigiladas deben informar a los consumidores financieros de manera clara, precisa, suficiente y de fácil comprensión para estos en forma previa al momento de la aprobación, desembolso, de la aprobación o desembolso de los créditos lo siguiente: las políticas y mecanismos implementados por la entidad para efectuar la gestión de cobranza prejudicial, el momento a partir del cual se inicia la gestión de cobranza, los gastos derivados de la gestión de cobranza prejudicial, incluida la forma para determinarlos y los conceptos empleados para su liquidación, las dependencias internas o las entidades externas autorizadas por la vigilada para adelantar las gestiones de cobranza. Las entidades vigiladas deben informar si las personas que realizan la gestión de cobranza se encuentran autorizadas para aceptar acuerdos de pago con los consumidores, los canales a través de los cuales los deudores podrán efectuar el pago, cualquier modificación relacionada con la información de que tratan los anteriores subnumerales debe ser informada al cliente por escrito de manera oportuna a través de los mecanismos idóneos. En todo caso, los cambios o modificaciones de dicha información debe ser comunicada en los extractos o estados de cuenta de las obligaciones. Sobre la información suministrada al consumidor sobre estos gastos de cobranza, no solamente se encuentran los extractos en los cuales se evidencia que se informa al demandante sobre los cobros y la forma de calcularlos, y adicionalmente se encuentra en el contrato de leasing expresamente lo siguiente. Artículo 14, parágrafo 2. El locatario manifiesta que conoce y acepta el siguiente procedimiento de la gestión de cobranza que se llega a generar. Primero, cobranza extrajudicial a partir del décimo día en que el locatario y el deudor solidario se mantengan en mora. La gestión de cobranza podrá ser encargada y asumida por una entidad de cobranza determinada por el arrendador financiero. Por este hecho, se generarán gastos de gestión correspondientes al 5% más IVA del valor de lo adeudado al momento de efectuar el pago correspondiente. Cobranza judicial: en el caso de persistir el incumplimiento por parte del locatario y el deudor solidario a los 25 días de mora o retraso en el pago de las obligaciones, estas serán enviadas a cobro jurídico, fecha a partir del cual se cobrará por concepto de honorarios el 10% más IVA del valor de lo adeudado al momento de efectuar el pago correspondiente, sin perjuicio que con ocasión del proceso judicial se generen costas, gastos judiciales y cualquier otro concepto que deben ser asumidos enteramente por el locatario. Pese a que el cobro de honorarios o gastos de cobranza están autorizados en el contrato, lo cierto es que se extraña la prueba de la gestión realizada, como quiera que más allá del dicho de la entidad financiera en interrogatorio de parte, al indicar que existían todos los soportes de dicha gestión, revisado el plenario se da cuenta que no se obra prueba de esa bitácora de cobranza en la que se evidencie cuáles fueron las comunicaciones que se efectuaron al demandante, como las llamadas de teléfono, los mensajes de texto, los correos, qué aduce el representante en interrogatorio de parte, se tiene constancia de los mismos. Al respecto, pues es de señalar que la misma circular 048 indica lo siguiente. Allí se imparten instrucciones relacionadas con las condiciones de gestión de cobranza y en consecuencia las entidades deberán atender, entre otras, las siguientes instrucciones. Como ya se indicó, informar a los consumidores de manera clara, precisa, completa, en forma previa al momento del otorgamiento del desembolso, las políticas y mecanismos implantados por la entidad para efectuar la gestión de cobranza, así como los gastos evidenciados de dicha gestión junto con las modificaciones. Abstenerse de realizar cobro alguno por concepto de gastos de cobranza prejudicial sin haber desplegado una actividad real encaminada efectivamente a dicha gestión y sin que dichos gastos hayan sido previamente informados a los deudores. Dejar constancia documental de las gestiones realizadas para la recuperación de cartera y de la información que se suministró a los deudores. Efectuar las gestiones de cobro de manera respetuosa y en horarios adecuados para que para los consumidores financieros. Garantizar que los funcionarios y terceros autorizados para adelantar las gestiones de cobranza reporten los pagos realizados por el deudor y que estos apliquen al crédito de forma inmediata. Expedir comprobante de los pagos realizados por el deudor indicando en forma detallada la manera como estos fueron aplicados. Se considera práctica no autorizada la inobservancia de las instrucciones establecidas en la presente circular y especialmente efectuar cobros por concepto de gastos de cobranza a los deudores en forma automática. Es decir, que por el solo hecho de incurrir en mora o sin mediar gestión alguna tendiente a procurar el recaudo efectivo de la obligación. Tratándose de gestión de cobranza judicial, las entidades vigiladas deberán atender las instrucciones que impartan los funcionarios judiciales de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Conforme la disposición anterior y revisado que en el plenario no se encontró la gestión de cobro efectuada al señor José Hernando Romero Serrano, no es posible en este proceso tener acreditado el cobro de honorarios o gastos de cobranza, más cuando es carga procesal de la entidad financiera a llegar a este proceso todos los soportes para que obren en el mismo, como quiera que es parte de lo aquí pretendido. Por lo que teniendo en cuenta que se configura un daño al hacer un cobro que no se encuentra en este caso injustificado por parte de la entidad por concepto de honorarios y gastos de cobranza, en ese sentido, siendo claro el incumplimiento, el nexo de causalidad, se configura entonces la responsabilidad en la entidad y se declarará como no probadas las excepciones inexistencia de responsabilidad del Banco Davivienda, sea por ausencia de daño, cumplimiento de Banco de Vivienda, sus obligaciones contractuales y legales respecto de la buena fe soportada en la conducta del banco demandado en relación con su contraparte, se tendrá sin efectos en la medida que en el proceso no se debatía la buena fe de la entidad, sino el cumplimiento de sus deberes de diligencia y profesionalismo en la ejecución de su actividad. Respecto de la acepción genérica, no se encuentran elementos para configuración de la misma. En esa medida, visto que la aplicación de pagos entre las partes se tomaron gastos de cobranza cancelados por el actor, que en este asunto se tienen como unas sumas en exceso, ya que no se encuentra acreditada la gestión real desplegada por el banco para el cobro de esta obligación. Visto que esto se produjo en varios periodos, se ordenará entonces liquidar la obligación aplicando dichos valores cancelados por el demandante a los demás conceptos de la obligación, debiendo reintegrar a la parte actora el saldo a favor que resulte luego de esta liquidación. Respecto de las pretensiones relacionadas con un resarcimiento, el despacho no puede perder de vista que la ocurrencia de dichos daños no se encuentran acreditados en el expediente, por lo que no existe una certeza que permita por un camino racional llevar a esta alegatura a proferir condena en este concepto, pues no basta la manifestación respecto de la afección sufrida, sino que corresponde acreditar la misma a la luz del artículo 167 del Código General del Proceso. Al efecto, vale la pena traer a colación lo dispuesto por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema en sentencia SC 2448-2017, radicación 2002-0068, donde indicó que es sabido que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma, por lo que se declarará aprobada la excepción denominada improcedencia del reconocimiento de daños y perjuicios reclamados por la parte actora. Finalmente, no se impondrá condenas costas al no tenerse causadas ni acreditadas conforme el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. En consecuencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probadas las excepciones denominadas improcedencia del reconocimiento de daños y perjuicios reclamados por la parte actora, desconocimiento del demandante de sus actos propios, teoría de los actos propios y pacta sunt servanda, procedencia del débito y cobros efectuados por Banco de Vivienda por las razones expuestas. Segundo, declarar no probadas las excepciones que la demandada intituló como cumplimiento del Banco de Vivienda de sus obligaciones contractuales y legales, sin existencia de responsabilidad del Banco de Vivienda, sea por ausencia de daño, excepción genérica, buena fe por parte del banco, por las razones expuestas en la parte motiva. Tercero, declarar contractualmente responsable Banco de Vivienda por el cobro de gastos de cobranza u honorarios no acreditados respecto del crédito de titulares del señor José Hernando Romero, terminado en 0160, objeto de este asunto. Cuarto, condenar a Banco Davivienda que proceda un lapso no mayor de 20 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de este prohibido a reliquidar la obligación terminada en 0160 objeto de este asunto, teniendo en cuenta los valores pagados por el demandante por concepto de honorarios y gastos de cobranza, los cuales deberán ser aplicados al crédito en el momento en que se descontaron a los demás conceptos correspondientes y reintegrar al actor el saldo que resulte a su favor. A partir del día siguiente, aquí señalado como plazo de pago, sobre este valor de capital se generarán intereses de mora a la tasa máxima permitida. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por el Banco de Vivienda dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiendo que el incumplimiento de estas órdenes puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas. En firme esta decisión, por secretaría archives el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, y esta decisión es notificada a las partes en estrados.